En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol, detenidos, como siempre, en el último compromiso del equipo blanquinegro. Si escuchas la introducción de este podcast, puede ser perfectamente la de hace dos semanas, si te cuento que el Burgos ha vuelto a perder a domicilio. Por desgracia, se está convirtiendo en una tradición de la que somos incapaces de salir, ni siquiera contra el Eldense, uno de estos rivales directos, se puede decir, por evitar el descenso, y que en este caso pues se ha impuesto 2-0. Se suma a la lista de equipos que ya han tomado la matrícula al Burgos Club de Fútbol y que saben que este es un equipo muy débil psicológicamente fuera de casa. Somos como esos perros que huelen el miedo a la gente y que dicen, se ha dicho muchas veces eso, de que los perros son capaces de olerlo, pues en este caso parece que los rivales también saben que el Burgos llega fuera de casa y que tienen muchas opciones de llevarse la victoria. A veces en la vida consiste mucho creérselo uno mismo, y en este caso pues el resto, los rivales, se benefician de que nosotros pues estamos hundidos psicológicamente y no somos capaces de encontrar la solución, que esto es lo más peligroso y es lo que vamos a analizar, como siempre, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Herrera. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
2-0, perdió el Burgos contra el Eldense en Alicante. Queríamos prolongar esa alegría que nos dio el pase de Copa logrando el primer triunfo de este curso, de esta temporada, aunque fuera en otra competición, en la Copa del Rey, ante un equipo dos categorías por debajo como era el Hércules de Alicante, ganando al Eldense, pero nos topamos con la dura realidad de que este equipo, Luis, ¿cómo lo diagnosticas? ¿Cómo podríamos decir qué le está pasando al Burgos para que, de nuevo, fuera de casa, seamos incapaces, ya no digo de ganar, sino de empatar?
Sí, bueno, yo decía en la loa final del partido, decía que Burgos, cuando te escapas del calor del plantío, te miramos pero no te vemos y te oímos pero no te escuchamos, y el hecho de perder fuera de casa, que ya no es noticia, yo creo que todo ello resume muy bien lo que nos está pasando. Uh-huh. Y es que este equipo tiene dos caras, afortunadamente, porque por lo menos en casa el equipo está respondiendo y en una medida muy grande, con matrícula de honor prácticamente. Bueno, el día del Huesca y el día del Zaragoza, dos empatitos, el resto de encuentros hemos conseguido ganar y lo hacemos bien, de una forma brillante, haciendo muy bien las cosas, estableciendo una serie de parámetros que nos encajan muy bien con ese estilo y esa filosofía, y el problema está fuera de casa, que estamos ahí dándonos cabezazos contra un muro y contra una pared, y lo peor de todos es que no vemos, no solamente no vemos salida, sino que se está acentuando, y en qué medida.
Recuerdo en el último podcast que dijiste, para ganar al Eldense, la primera clave, la clave es no encajar gol. Eso lo dijiste en el último podcast, de hecho lo pueden encontrar todos nuestros seguidores en las redes sociales, porque subimos a veces fragmentos para que escuchen algunas claves resumidas de lo que se habla aquí en este podcast, y dijiste, era clave no encajar gol. Minuto 14, sí. Y llega el primero del Eldense. Es que así es que es la película de todas las semanas, Luis.
Evidentemente, si encajamos goles y encima en las últimas jornadas fuera de casa nos está costando marcar, vamos a perder con total seguridad. Y Raúl, aquí la razón fundamental es que tenemos un problema gordo fuera de casa. Y en primer lugar, el problema es gordo porque lo tenemos en nosotros mismos. Ayer quisimos y no pudimos, que eso también es preocupante, ¿no? Porque el equipo tuvo buena actitud, tuvo buenas intenciones, pero ni aun con eso pudimos tener opciones de empatar.
Claro, eso quiero, me resulta incluso también más preocupante, Luis, porque podríamos decir, bueno, si es que el Burgos, estos jugadores no están dando el dedo de pecho, estos jugadores pasan, pero no, es que no se puede criticar que el Burgos no esté jugando más o menos bien, con lo cual eso en cierta medida me parece más preocupante, porque parece que hasta aquí ha llegado nuestro límite, nuestro tope, o sea, no podemos hacerlo mejor.
Sí, efectivamente, y es que tenemos pánico cuando nos atacan. Se ve claramente en determinadas acciones que los jugadores pues adoptan actitudes, o sea, el balón, recuerdo de una jugada de un centro de banda y uno de nuestros centrales con las manos atrás, un balón que venía de 20-25 metros y las manos atrás, o sea, es que el pánico nos atenaza. Es evidente que el equipo tiene muchas dudas a la hora de defender, y sobre todo también estamos en desdicha. El contrario realiza una acción, da, no sé, dónde y ocurren cosas que cuando estás en una situación mala, pues te ocurren todas y de forma adversa. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque los rivales son más fuertes cuando juegan con nosotros, porque ellos son conscientes de que saben que siempre fallamos, y como siempre fallamos, pues al final eso les proporciona calma y tranquilidad.
Claro.
Si juegan bien, nos ganan, que es lo que nos ha pasado contra el Levante, que nos hizo 3 goles, jugó bien el Levante, pues va, evidentemente te gana. El Albacete jugó muy bien y fue capaz de ganarnos. El Racing de Santander, que hizo un extraordinario partido, también nos ganó con ese 3-0, porque fue un Racing resolutivo. Pero es que también, si juegan regular, también nos ganan, como nos ha pasado el día del Sporting, porque nos ocurre aquella jugada tan desgraciada en el minuto 98. El Tenerife, que estuvimos toda la segunda parte con uno más, bueno, pues también nos gana, jugando ellos de una forma, pues digamos, regular o ramplona. Y el mismo Eldense ayer hizo lo justito para ganar y fue capaces de ganarnos. Pero no solamente con aquellos equipos que juegan bien o que juegan regular nos ganan. El problema está que también jugando mal, como fue el día del Valladolid, nos hicieron todo un roto de nada más y nada menos que meternos 3-0. Y Raúl, el problema está claro que está en nosotros mismos y tenemos que mejorar, que claro, dicho sea de paso, lo único que podemos hacer es mejorar, porque empeorar yo creo que es difícil el hacerlo.
Sin duda es complicado, pero claro, a mí me preocupa esto que te comentaba ahora, que parece que, claro, si no podemos achacar al equipo que haya jugado mal, esto me preocupa el doble, porque parece que este es nuestro límite, este es nuestro techo, y más de lo que damos no podemos dar. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación o todavía se puede hacer algo más?
Yo creo que, hombre, esperemos que podamos hacer algo más, pero la sensación que da que estamos dando, pues, desde el lado de la actitud, ayer el equipo salió con una predisposición diferente a como lo hizo el día del Tenerife, eso sin duda, y claro que nos preocupa. Lo que pasa es que también aquí hay que agarrarnos a ese dicho que dice que no hay mal que 100 años dure. Y esperemos que sea así.
Ojalá.
Que en algún momento se alineen los astros y que aunque el contrario merezca ganar, empatar, etcétera, etcétera, seamos nosotros los que tengamos un golpe de suerte, porque también estaremos algún día en esa predisposición y esta racha esperemos que se rompa porque es muy desagradable.
Sí, aparte de lo que podamos hacer nosotros mismos por mejorar, sí que es cierto que ha habido ahí una pizca de mala suerte en todos los partidos que ha jugado el Burgos fuera de casa. En este último, lo que me viene a la cabeza es la oportunidad que tienes de ponerte empate a uno, partido bastante roto, la verdad, muy abierto, podía pasar cualquier cosa, y justo fallas tu ocasión y te pillan, y en la jugada inmediatamente siguiente llega la sentencia del Eldense. Esto también es una pizca de mala suerte, ¿no, Luis?
Sí, sin duda ninguna. En el minuto 80, hay que decir la jugada completa, en el minuto 80 el Eldense nos monta una contra, tiene una buena opción, no decide bien. Allí los defensas, los dos centrales, que no estuvieron mal, solventaron la situación. Y justo también dentro de ese minuto, nosotros recuperamos el balón, montamos la contra y ahí tenemos desde la banda derecha, se da una buena asistencia a Ferniño, que está un poquito cansado, no define mal, pero no define lo suficientemente bien como para marcar y en definitiva empatar. Y la jugada, tras ese remate de Ferniño, ellos conectan jugada, llegan a nuestras inmediaciones del área y Jesús Clemente en el minuto 81, es decir, 35, 40 segundos después de ese remate de Ferniño, nos mete la puntilla con ese 2-0. Bueno, pues esperemos que algún día justamente acciones como esas de Ferniño supongan que nosotros empatemos y no que nos metan el gol definitivo, que también tenemos derecho a no ser desdichados todos los partidos.
A ver cuando la suerte nos sonríe, eso es verdad. Porque si nos tienen que devolver todo lo que nos ha quitado la diosa Fortuna, creo que igual podemos disfrutar mucho en la segunda vuelta. Si esto fuera de justicia divina, ¿no? Y te devolvieran lo que te quitan. Pero bueno, también te quería preguntar por otras cuestiones, pero primero vamos a escuchar, como hacemos siempre, el análisis que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, al finalizar el encuentro.
La primera parte creo que ha sido, bueno, bastante sosa, sobre todo por nuestra parte, porque no hemos propuesto casi nada y así es difícil darle la vuelta a esta situación. La segunda parte creo que sí, que hemos dado otra imagen, hemos ido a buscar ese empate cuando hemos tenido la más clara. A la siguiente nos ha metido el segundo gol y ese nos ha matado y no hemos podido darle la vuelta. Y la pena que me da es eso, que no vayamos desde el principio del partido, ¿no? Que hayamos salido, pues bueno, un poco expectantes a ver lo que pasaba. No queda otra, tenemos que seguir trabajando. La única forma de darle la vuelta es esa.
Bueno, es el análisis que hacía John Pérez Bolo, esta vez más escueto que en ocasiones anteriores, y bueno, venía a reconocer que eso, que cuando sales a verlas venir, pues al final el que tiene más iniciativa tiene más opciones, al final, lógicamente, de lograr algo positivo. No sé si me quieres hacer alguna valoración sobre estas primeras palabras de John Pérez Bolo, o entramos directamente
pues sobre
con el
todos...
planteamiento.
Sí, que ha comentado que la primera parte fue sosa, pero yo quiero decir, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista táctico y técnico y de dirección de campo, fue mejor esa primera parte, a pesar de efectivamente de ser sosa. ¿Por qué? Pues porque ellos tuvieron una única ocasión, que fue la que supuso que Chapela metiera ese gol en el minuto 14, pero en esa primera parte nosotros también dispusimos de una ocasión de Dani Ojeda. El resto del partido pues estuvo ahí en el medio campo, sin dominio claro, ni en ocasiones, ni en juego, en transición, por parte de ninguno de los dos.
Sí, de hecho creo que en la primera parte no hubo ni un solo tiro del Burgos a puerta, creo, ¿no?
Un tiro de Ojeda que tiró desde el borde del área en el minuto 16. Esa fue nuestra única ocasión, lo que pasa que no fue entre los tres palos.
Claro, eso.
Tiro sí que nosotros tiramos. Y en la segunda parte nosotros arrancamos de una forma aceptable con ese cambio de dibujo que hicimos y con esas situaciones que nos dieron determinados aspectos positivos, pero no es menos cierto que el contrario creó seis ocasiones muy buenas y nosotros también hicimos dos tiros más o menos ahí un poquito apañadillos y poco más. Por lo tanto, no comparto en la medida que John Pérez Bolo quiere insinuar de que la primera parte fue más sosa que la segunda, que fue mejor la segunda. Yo más bien creo que fue al contrario, dentro de dos partes que estuvieron desde el lado de la actitud muy buena, pero que desde el lado práctico, pragmático, futbolístico, pues ninguna de las dos estuvo a la altura de las circunstancias.
Bueno, el Burgos que salió con Caro en portería de nuevo, los defensas Grego Sierra y Tor Córdoba como ejes de la zaga, a los laterales Matos y Borja González, centro de campo para Alguezábal y Atienza, en la banda izquierda estuvo Ojeda, en la derecha Curro Sánchez, y arriba, acompañando a Ferniño en ataque, de nuevo apostó por Kevin Appen. Ya lo hemos dicho en podcast anterior, esto es una auténtica barbaridad lo que está intentando plantear John Pérez Bolo. No soy capaz de entender qué le lleva a tomar esta decisión cuando encima, bueno, claro, pones al media punta de extremo derecho, a Curro Sánchez, a un centrocampista le pones de media punta como es Kevin Appen. En este caso, Luis, ¿Qué se le pasa por la cabeza a John Pérez Bolo para tomar estas decisiones? Tú que eres entrenador y intentas buscar un sentido a lo que plantea.
Bueno, él lo que planteaba era colocar ahí a Pen para que presione su salida de balón, para que ellos no armen juego, y si no arman juego, pues todas sus armas ofensivas se ven diezmadas, por así decirlo. Lo que pasa es que nosotros empezamos con el sistema de 1-4-2-3-1, con a Pen jugando de media punta por dentro, y evidentemente ahí a Pen, yo lo vengo diciendo, que nada de nada. En el minuto 25... lo que hizo de esa primera parte, lo que hizo fue meter a Curro por dentro, colocar a Dani Ojeda en su pierna natural en esa banda derecha, y a Pen le llevó a la banda, que allí en la banda, dentro de lo malo, que no es su sitio tampoco, pero un jugador que por lo que destaca es por sus facultades físicas, pues le pones ahí en la banda y trabajo, corre para atrás, corre para adelante, hay espacio para correr, ahí en el medio no, lo más importante es jugar, lo más importante es no solamente jugar tú, sino que eres, digamos, la figura más importante para que tu equipo tenga juego y ese seas tú el enlace de todo ello, especialmente en la zona de peligro, en la zona de chicha, que digo yo, en la zona de tres cuartos. En la segunda parte, por el contrario, empezamos, quitó a Pen y cambió el dibujo, pasamos a jugar un 1-4-4-2 jugando en rombo, colocó y metió a Elguezábal de cabecero, a Curro le puso de centrocampista jugando por delante de Elguezábal, Anden Martín por izquierda, Dani Ojeda por derecha y jugamos con dos puntas, es decir, 4-4-2, la línea del medio campo jugando en rombo porque Curro tenía libertad y jugaba por delante de Elguezábal. El problema que hay es que al poner dos puntas, como son el caso de Edu Espiau y de Ferniño, se pisan los roles. Yo de verdad, la palabra son incompatibles me parece un poco dura y excesiva, pero es evidente que los dos tienen las mismas características más o menos. No es lo mismo un jugador que sea pues como Edu Espiau y luego tengas a Curro Sánchez, que tiene otras funciones completamente diferentes que no es necesario describírselas a nuestros oyentes porque son obvias y claras. Entonces ahí yo para mí se produce una serie de incompatibilidades. El Guezábal de cabecero y Curro por delante, sí, teníamos el balón, pero cuando el Eldense, ¿qué problema teníamos al colocar ahí a Curro y a Elguezábal? Pues que sí, que cuando teníamos el balón, la pierna de izquierda de Curro Sánchez es muy interesante tenerla, pero el problema está que tú tienes ahí debilidad en el medio campo, y si no dominas el medio campo, porque ellos te meten ahí jugadores y en definitiva se apoderan del balón, pues ¿para qué tienes problemas con que no va a intervenir Curro Sánchez si el balón le tiene el Eldense? Ellos fortalecieron el centro del campo por dentro y al final nosotros no tuvimos el balón como lo queríamos tener, y yo tampoco lo veo de una forma clara. Si tienes una gran superioridad técnica, la idea me parece interesante, pero como no es el caso, pues tampoco. Y la conclusión personal para mí es que no dominamos bien también los movimientos del sistema de 1-4-4-2, y esto es importantísimo. Si tú tienes un sistema defensivo, pues lo que haces es colocar cuatro defensas y los laterales se incorporan poco, es decir, hay una serie de roles establecidos que tú, en función del sistema que plantees, pues es beneficioso o perjudicial. Y entiendo yo que al colocar un sistema muy ofensivo, nuestra proposición era muy buena, pero los hechos relataron que no lo era tanto. O sea, las intenciones eran buenas, pero los hechos realizados pues no se concordaban o no estaban acorde con el sistema planteado y establecido.
Bueno, pues el sistema que dispuso, los sistemas, mejor dicho, que supuso la derrota del Burgos Club de Fútbol, la posición de Apen, que lo hemos tratado, y también te quería preguntar a este respecto por la posición inicial, con la posición que adopta el Burgos Club de Fútbol de partida, ¿no? Porque esto también dice mucho de cómo va a transcurrir el partido y cuáles son las intenciones que tienes. Cuando jugaba el Burgos con Julián Calero, bueno, sabíamos perfectamente a lo que... Claro, porque esto también es muy interesante... ¿sabemos a lo que juega el Burgos o no sabemos a lo que juega el Burgos? Porque yo creo que desde los últimos cuatro partidos estamos como perdiendo en cierta medida la identidad. ¿A qué juega este Burgos Club de Fútbol, Luis?
Pues sí, coincido plenamente en que la posición inicial es muy importante. La tenemos bien establecida en el plantío, porque ahí hay un clima de euforia, hay un ecosistema que decimos, que al final la posición inicial que establecemos de colocarnos justamente donde nos establecimos la jornada última contra el Eldense, que nos colocamos donde, entre la línea del área grande y la línea divisoria del medio campo, en la mitad. Ahí es donde se coloca la línea defensiva, justamente en la mitad de nuestro medio campo, establecidos esos dos parámetros, línea del área grande, línea divisoria, en la mitad hay línea defensiva, 10-15 metros por delante cada una de las líneas, líneas de medio campo 10-15 metros, 10-15 metros la línea delantera, por así decirlo. Es decir, eso en el plantío nos funciona de maravilla, pero y marca, sin duda, marca muy claro lo que prevés que va a pasar. Si vas a dominar, pues ¿qué es lo que haces? Presionar alto, tienes posesión, tienes amplitud, que justamente es lo que pasa en el plantío. Por el contrario, si vas a ser dominado, lo que interesa es colocarte en la frontal del área, que eso también lo teníamos muy bien con Julián Calero. Nosotros sabíamos que íbamos a jugar ahí a 4 o 5 metros de la frontal del área grande, que los recorridos iban a ser largos, de ahí que los jugadores físicos, Elguezábal, Atienza, Navarro, etcétera, etcétera, son jugadores con unas condiciones, Matos por banda izquierda, son unos jugadores con unas condiciones físicas preparados para esos recorridos largos, y en definitiva, luego también dominábamos la estrategia, la pierna izquierda de Andy que ponía ahí esos balones, basábamos muchísimo el juego y poníamos ahí, tienes que tener también un portero importante, tanto cuando jugó Alfonso Herrero como José Antonio Caro, sabes que si juegas en una posición muy retrasada, el contrario te va a atacar, y es importante que tengas claro que para establecer esos parámetros de que voy a jugar retrasado, la figura del portero es clave. Por el contrario, cuando Johan Cruyff tenía, él lo que quería es que el portero tuviera un muy buen juego de pie. ¿Por qué? Porque iba a tener el balón y lo que quería es tener un jugador más en la línea defensiva para circular el balón. Por el contrario, si juega retrasado, lo más importante es el oblak del Atlético de Madrid, que sea bueno bajo palos. Por lo tanto, esa posición inicial es muy importante marcarla y establecerla. Y de ahí también, en esa posición inicial, establecer el sistema de juego. Es decir, si tú en esa posición inicial prevés que vas a jugar muy adelantado, el sistema indicado es el 4-3-3. Claro, si tú vas a jugar adelantado, si vas a tener el balón, si vas a llegar al área rival, ¿qué es lo que quieres? Tener tres jugadores arriba para finalizar, para crear, para tener desborde en las bandas, etcétera, etcétera. Por el contrario, si prevés que vas a jugar retrasado, como con el caso de Julián Calero, pues en muchos momentos que jugábamos con una línea de cinco, con cuatro centrocampistas y con un portero, como va vas a dejar que el contrario te ataque, lo que quieres es fortalecer, dar fuerza a esa línea de vanguardia, etcétera, etcétera. Y luego, ¿por qué no decirlo? Que yo también lo he dicho. Aporta una serie de valores. Si tú los jugadores ven que juegas muy retrasado, los jugadores van a implicarse en labores defensivas, van a ser disciplinados, van a estar su mente mucho más predispuesta a perfilar bien los cuerpos, a tener anticipación, a que las líneas estén juntas y establecidas, a cerrar espacios, etcétera, etcétera. Por el contrario, si juegas adelantado, la mentalidad es de atacar. Vamos, atacar y atacar. ¿Qué es lo que hacemos en el plantío? Que tenemos una mentalidad, en el momento que robamos el balón, los dos laterales suben arriba como tiros, los delanteros tiran en profundidad, los centrocampistas también, muchísima verticalidad, vértigo, porque tenemos una mentalidad de atacar, y eso en el plantío, insisto, que nos viene genial, correr y presionar, y doblar posición. Sin embargo, fuera de casa, que ya al contrario, tiene muchas veces el balón, la cosa cambia, y por eso nosotros estamos padeciendo la situación que estamos padeciendo. Y en definitiva, Raúl, para concluir, quiero decir que la posición es muy importante determinarla y establecerla. Lo hemos hecho de una forma correctísima en el plantío, pero fuera de casa esa fórmula no nos vale.
Está claro, está demostrado por los hechos y por los resultados. Una oportunidad perdida, decía John Pérez Bolo, que era como calificaba la derrota contra el Eldense.
Que teníamos una oportunidad muy, muy bonita de romper una dinámica negativa, que la primera parte no hemos dado la talla y me voy contento por la segunda parte, aunque es difícil decir estas palabras, pero creo que la imagen que tenemos que dar fuera de casa es la que hemos dado la segunda parte, no la primera.
Bueno, dos cuestiones interesantes en este corte, oportunidad perdida y por otra parte, satisfecho pese a todo con el Burgos que ha visto en la segunda parte. Luis, si había un partido para ganar, tenía que haber sido, bueno, al menos puntuar, era este. Te preguntaba podcast atrás qué iba a llegar primero, si la primera derrota en casa o la primera victoria lejos del plantío, y en este caso bueno, pues todavía no podemos decir que, porque decíamos todos, bueno, mirando el calendario hacia adelante, parece que el partido contra el Eldense es el más propicio para que el Burgos por fin rompa ese maleficio de las derrotas lejos de casa. Sin embargo, bueno, pues hemos perdido una oportunidad grandiosa que teníamos contra un rival que va a intentar salvar la categoría como sea, y que en esta ocasión, bueno, pues incluso nos está adelantando ya en la clasificación.
Sí, bueno, hemos perdido una oportunidad magnífica. De hecho, el Eldense en casa está teniendo problemas. Tienen ahí unos números muy buenos para ser un equipo que acaba de iniciar su andadura en esta segunda división. Yo lo he dicho, que me recuerda en parte a la enorme ilusión que nosotros tuvimos en la primera campaña. Claro, hacía muchos años que no disfrutábamos, como yo digo, de esta maravillosa categoría y estábamos cargados de muchísima ilusión. Ese es el Eldense, pero que hemos perdido nosotros una oportunidad muy buena.
Pues sí, la hemos desaprovechado. Claro, y John Pérez Bolo, al final del partido, no sabía decir si este resultado había sido justo o no.
Bueno, el resultado es el que es, 2-0. Justicia, eso lo imparten los jueces. Esto es un deporte, ellos han metido dos goles y nosotros ninguno.
Bueno, así de sencillo lo intentaba resumir. Luis, antes de ir hacia el futuro, no sé si quieres hacer algún apunte más de la derrota, y también te quería preguntar por otra cuestión respecto a este partido, y es que, claro, mucha gente estaba pidiendo por qué no se le da minutos a Javi López Pinto, un jugador que ha intentado, bueno, ha demostrado, para empezar, durante la pretemporada, que está capacitado para estar con este primer equipo. De hecho, consiguió un hueco en el primer equipo del Burgos Club de Fútbol, y el jugador de pleno derecho, pues a estar de... en principio desde el equipo filial, desde el Promesas. Ha jugado unos minutos el día del Valladolid, también el día del Albacete, ha jugado la Copa del Rey contra el Hércules y ha conseguido darte el gol de la victoria. ¿No se merece este jugador un poco de confianza? ¿Tiene la posición más garantizada, por ejemplo, Edu Espiau que Javi López Pinto?
Bueno, el tema está que Javi López Pinto, yo creo que ayer tuvo John Pérez Bolo una oportunidad de haberle dado una segunda oportunidad, puesto que a la primera respondió. Lo que pasa es, Raúl, que la prioridad se la da a los profesionales, porque de no hacerlo se crea ahí un poquito problema de malestar. El profesional que no sale empieza ya a frustrarse, empieza a enfurruñarse, y el vestuario se enrarece, por qué no decirlo, y de ahí que el jugador canterano pues tenga más dudas de tener esas oportunidades, ¿no? Los jugadores canteranos, cuando realmente tienen las oportunidades, es cuando el vestuario está enrarecido, los resultados son malos, ahí es cuando todo está perdido, pues ya una vez que está todo perdido, bueno, pues saco aquí para contentar a los aficionados y darles algo. Esa no es la situación del Burgos, y John Pérez Bolo pues está haciendo lo que la inmensa mayoría de los entrenadores hacemos en esas circunstancias, por así decirlo. Bueno, yo creo que tuvo una oportunidad inmejorable de a Javier López Pinto haberle dado una oportunidad, sobre todo cuando ellos nos metieron el segundo gol. A partir de ese momento, mira, chiquillo, tú has estado fantástico en la Copa del Rey, nos has dado la oportunidad, te la has ganado y aquí la tienes.
Bueno, lo que te decía, Luis, no sé si quieres hacerme algún apunte más respecto al partido, y si no, te voy a preguntar de nuevo, ¿qué está más cerca? ¿La primera victoria fuera de casa o la primera derrota en el plantío?
Bueno, pues yo sigo diciendo que está más cerca la primera victoria fuera de casa que la primera derrota en el plantío.
Próximo partido del Burgos fuera de casa contra el Racing de Ferrol.
Racing de Ferrol, pero viene el Alcorcón, que sí que es cierto que este domingo ha jugado el mejor partido de la temporada, pero no es menos cierto que está metido en puestos de playoff, que tiene dificultades y que tiene un equipo muy justito. Yo
le he dado en
puestos de descensos, yo le he dado en esa posición que es donde realmente está. Este domingo ha ganado, pero fíjate, si no hubiera ganado, estaría ahí más hundido y metido. Yo creo que nosotros en cualquier momento podemos dar un zarpazo. Sí que vi desde el lado positivo que el equipo cambió las intenciones, y eso ya no es poco, porque por una parte lo primero que tienes que hacer es cambiar las intenciones, y desde ese lado insisto que sí que vi al equipo con otra actitud, con otra mentalidad. El problema está que los hechos hacen que demos sensación de inseguridad, sobre todo desde el lado defensivo, cuando el contrario nos encara, empezamos a dudar, empezamos a tener miedo, y el miedo es el peor acompañante que puedes tener de viaje. Pero vi buena actitud, vi al equipo con mejores situaciones y posibilidades a la hora de atacar, vi también que intentamos realizar diferentes cuestiones, de cambiar posiciones, de cambiar sistemas, y al final en algún momento dado yo creo que vamos a acertar, y fuera de casa al equipo le veo extraordinario, porque tuvimos una difícil papeleta que solventar el día del Zaragoza y fuimos capaces de hacerlo, la gente está muy enchufada. Yo no veo a este Burgos perdiendo en el plantío tan fácil, y en alguna oportunidad me quiero agarrar a que sí que fuera de casa la suerte y nuestros planteamientos nos van a sonreír.
La verdad que da gusto escucharte, Luis, porque le recobras a uno el ánimo, ¿eh? Mira que venía yo con la moral baja, como cada vez que tenemos que afrontar este podcast después de haber jugado lejos del plantío, pero ojalá que se cumplan tus pronósticos y que así sea. A mí me preocupa un poco la situación del Burgos también en casa. El partido contra el Villarreal B se ganó, pero de aquella manera, y el empate contra el Zaragoza lo hemos celebrado como si hubiéramos conseguido el ascenso a segunda división, y yo creo que no somos capaces de darnos cuenta de que ya las últimas dos jornadas en casa empiezo a ver, igual soy yo que veo fantasmas donde
sufrimos,
no les hay.
Sufrimos en las dos, Raúl, sí que es verdad que sufrimos, pero eso es lo que hace un equipo grande, que cuando casi no lo merece, resulta que en uno ganamos, y el otro, cuando ya todos, o yo por lo menos, daba el partido por perdido, fuimos capaces de empatar. Y eso solamente lo hace un equipo grande, y nosotros en el plantío somos grandiosos.
Bueno, para estar tranquilos, dice John Pérez Bolo, porque ahora vamos a mirar a la clasificación, dice, es necesario ya ganar sí o sí fuera de casa.
Pues tenemos que seguir trabajando para darle la vuelta, sobre todo fuera de casa. Sabemos que en casa, pues bueno, estamos siendo muy muy fuertes, pero lo que queremos es puntuar fuera de casa para colocarnos en una situación buena y mirar a los puestos tranquilos y estar preparados por si alguien de los que está llamado a estar arriba falla, ¿no? Pero para eso tenemos que ganar fuera de casa también, no solo con lo de casa nos va a servir.
No solo con lo de casa nos va a servir, dice John Pérez Bolo, que claro, mira la clasificación y ve que una semana más el Burgos vuelve a caer puestos en la tabla clasificatoria. Ahora somos ya decimoquintos con 17 puntos, 17 goles a favor, 21 en contra. Tenemos 5 victorias, 2 empates y 7 derrotas. ¿Qué nos separa del descenso? Pues ahora mismo 4 puntos. El Alcorcón, que es nuestro próximo rival, es el equipo que marca ese primer puesto de descenso con la 19ª posición y sus 13 puntos. Debajo del está el Huesca con 12 puntos, el Amorebieta con 10 y escolista el Cartagena de Julián Calero con 6 puntos. Luis, creo que dijiste en la retransmisión que teníamos ahora mismo los puntos mínimos exigibles al Burgos a estas alturas de la temporada.
Sí, y a ello me remito y me reafirmo. Es evidente que en las últimas jornadas, como estamos perdiendo fuera de casa, el partido que jugamos en casa es un partido clave, y en esta oportunidad yo creo que se acentúa un poquito más por el hecho de que contra el que jugamos es uno de los que está metidos ahí en puestos de descenso, por así decirlo. Claro, ellos tienen 13 puntos, nosotros tenemos 17, les dejaríamos con 13, nosotros nos iríamos a 20, partido clave, partido muy importante. Y luego a partir de ahí, pues claro, seguir trabajando fuera de casa. Y yo creo que la clave, yo donde incidiría desde el lado psicológico al equipo, es en dejar la portería a cero. Tenemos que dejar la portería a cero y trabajar desde el lado defensivo y inculcarles, justamente cuando decía yo, a la hora de establecer esa posición inicial de partido, decía, si ellos ven que vas, si los jugadores ven que tú pones el énfasis en atacar, en desdoblarte, en moverte, en cuidar la posesión del balón, etcétera, etcétera, el jugador tiene una mentalidad ofensiva. Bueno, pues por ahí es donde yo trabajaría, por la mentalidad defensiva, el posicionamiento, la contundencia, no sabes dónde estás, pelotazo arriba, tengo dudas de si estoy presionado o no, la diagonal, el balón en profundidad, no tener dudas, no meter el balón por dentro, ser consistentes, ayudar en las ayudas, en las permutas y en las coberturas, trabajar única y exclusivamente los aspectos defensivos, porque esa es la clave donde tenemos que sostener el tema de tratar de sacar esta situación que tenemos fuera de casa, el mantener la portería a cero. Y luego los jugadores no se les va a olvidar jugar y atacar, y ellos, a través de su instinto depredador, por así decirlo, ofensivo, pues ya construirán y ya realizarán cosas, pero el entrenador poner todo su empeño en mantener la portería a cero. Y esa es una de las claves que yo creo.
Es decir, firmas ahora mismo el empate a cero contra el Racing de Ferrol en el próximo desplazamiento.
Hombre, claro, es evidente que cuando no puedes ganar, empatar es el mejor resultado que vas a tener. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir perdiendo? No, es que estoy convencido además, Raúl, que si nosotros fuéramos capaces de mantener la portería a cero, algún gol vamos a tener. No sé por qué. ¿Por qué? Vamos, sí sé por qué. Porque los jugadores, al ver que el rival no les hace daño, que no es capaz de meter goles, vamos a coger confianza. Y la confianza que te da el hecho de no recibir goles es lo suficientemente buena como para que los de arriba tengan otra predisposición diferente, que yo a lo largo de la retransmisión lo decía, tanto de Edu Espiao como de Ferniño, sí que quieren, pero no tienen ese hambre, esa ambición de querer marcar gol. Claro que ellos dirán, sí, no, sí, yo sí que la tengo, pero no lo demuestras, ¿no? Pues con esos desmarques, con esa historia que todo delantero tiene cuando está enrachado, de que arranca, frena, se te va la espalda, tiene movilidad. Han hecho nuestros jugadores intenciones de centrar por banda y ellos han llegado a zona de remate. ¿Qué es lo que hacen los nuestros? Se dejan ahí, están en esa posición y no hacen lo que tienen que hacer. Pues nuestros jugadores, Matos, por banda izquierda, no ha sido capaz de centrar, que previsiblemente el centro iba a llegar. Pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Moverte, salir de esa situación, porque si estás ahí estático, ya al central le facilitas las cosas. Moverte nuevamente, volver a tener otra situación de ventaja y no dejarte por desidia ahí estar quieto y estático. Que como la mente pesa, pues al final las piernas pesan y en definitiva el jugador no está en la situación adecuada para obtener ventaja de las situaciones que ellos tienen y que deben de proponer. En definitiva, Raúl, yo creo que la clave sobre todo está el no encajar. A partir de ahí nos sucederían mejores cosas.
Este Burgos solo se cura fuera de casa si consigue mantener la portería a cero. Y a partir de ahí, que sea lo que tenga que ser. Si se empata, pues se empata. Si se gana, pues bienvenido sea. El futuro del Burgos Club de Fútbol pasa por ese partido contra el Alcorcón este próximo fin de semana, domingo a las 2. Y en ese partido, pues igual que en este de este pasado domingo, no va a estar Esteban Sabeljic, que ha sufrido una lesión de gravedad, una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Va a ser operado y se va a perder toda la temporada. Luis, no se puede decir que en este podcast no hayamos dicho, creo que incluso desde el podcast número uno, desde el primer podcast, esta plantilla es corta.
Sí, lo hemos dicho claramente una tras otra y lo seguimos reiterando, porque lo sabíamos ya del año de Andy, que tuvimos esa lesión en las primeras de cambio y era una plantilla que no sé si teníamos 22, 23, me parece que eran 23 futbolistas, y aún así siempre echamos en falta a Andy, porque en este fútbol moderno no hay que olvidarse que son 5 los cambios y luego el equipo pues tiene una competición de la Copa del Rey, y que cuando tuvimos ahí determinadas circunstancias, incluso el centenario con aquel partido del Atlético, hasta Julián Calero no quería sacar ni a ningún jugador de la primera plantilla cuando era un simple entrenamiento. Es decir, cuando el calendario te ahoga y te aprieta, que suele ser en estos meses de noviembre y diciembre, pues necesitas ahí 23, 24 jugadores porque las adversidades van a aparecer. Y por desgracia ha venido esta lesión de Sabellis de larga duración, que ya no contamos con él. Si encima tienes una plantilla corta, si te van a aparecer otros añadidos, que si la fascitis plantar de Navarro, que si vienen las sanciones, que afortunadamente todavía no han hecho acto de presencia en la medida que van a venir a partir de febrero o marzo, que ahí ya los jugadores van acumulando cartulinas amarillas, pues cada domingo vas a tener un sancionado, e incluso si te coincide con dos sancionados, pues fíjate, con una plantilla que tenemos muy corta, y nosotros seguimos insistiendo que tienen que venir incorporaciones y que la plantilla se ha quedado corta, que 20 futbolistas, 21, bueno, teniendo en cuenta lo que está empleando y lo que está utilizando el técnico, al final realmente lo que tenemos son 20 jugadores. Uno de ellos es el portero suplente, nos quedamos con 19, Sabellis está lesionado 18, si tenemos otro lesionado, pues se quedan 17, si tenemos un sancionado, se quedan 16, vamos, que no tenemos, que son números insuficientes, que esa plantilla es corta, lo dijimos desde el primer momento y por desgracia los hechos nos están dando la razón. Que todos los domingos el técnico tuviera la oportunidad de disponer de esos 20, pues claro que teníamos suficiente, pero la realidad del fútbol es la que estamos describiendo.
Claro, lo que más rabia me da además es que la lesión de Sabellis, los minutos que he ido jugando ya poco a poco iba ganando más, la titularidad, la intentaba ahí luchar siempre con Grego Sierra, pero claro, sin conocer lo que hay dentro del vestuario, lo que me transmitía a mí Sabellis es que es un jugador con carácter. Y no sé por qué, tú lo sabes mejor que yo, porque encima ha sido central, y me lo vas a poder decir. La importancia de que los jugadores que están ahí en la zaga, Aitor Córdoba, Grego Sierra, sean jugadores con autoridad, con carácter, para intentar que decir, aquí, señores, no pasa nadie, no pasa ningún rival. Y no sé por qué veo que Sabellis era un jugador que tenía ese carácter que no le veo yo ni en Aitor Córdoba ni en Grego Sierra.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Es evidente que falta carácter, personalidad, falta firmeza, falta decisión. Nosotros ahí en los partidos fuera de casa el equipo está dubitativo, está nervioso, y hay que coger el toro por los cuernos, que es lo que me gusta a mí. Yo creo que hay en el centro de la zaga falta, como digo, carácter y personalidad, y ahí Sabellis daba la sensación desde fuera que eso sí que lo aportaba. Nosotros lo decimos, yo espero que los jugadores, si es que Córdoba, Elguezábal, Grego Sierra, por el amor de Dios, el mismo Navarro, pero ¿cómo no van a tener carácter y personalidad para coger y decir? La comunicación es muy importante. Si tú estás, que el contrario no se meta ahí en el primer gol, que se nos mete casi dentro del área, no, hay que hacer las ayudas pertinentes y procurar lo antes posible encimar a los adversarios, y eso pasa por comunicar, dar la orden, dar la instrucción pertinente y adecuada, y ahí, si tienes carácter, personalidad, firmeza y decisión, las cosas se hacen mejor.
Esto me lleva a hablar un poco de cómo se gestó el fichaje de Sabellis y hasta qué punto ha habido una buena o mala gestión por parte de la dirección deportiva de Michu con la salida de David Goldar y que en su lugar tuviera que llegar Sabellis. Yo no sé si al final todo el dinero que ha podido ingresar el Burgos por la venta de David Goldar compensa... la situación que está atravesando ahora el Burgos, bueno, claro, visto, dirán, después de visto todo el mundo es listo, ¿no? Ahora, si sabes claro que se te va a lesionar Sabellis, pues no hubieras hecho quizás esa venta de David Goldar y te hubieras quedado con él. Claro, esto nos lleva a hablar del mercado de invierno. Luis, si tenemos una plantilla corta, recuérdanos, como dijiste en el último podcast, ¿qué posiciones tiene que reforzar el Burgos?
Bueno, pues tengo claro, Raúl, que tenemos que traer un jugador por línea. Ahora tenemos que traer un central, tenemos que traer un medio centro creativo y tenemos que traer un delantero de velocidad. Lo decimos siempre, pero que sean jugadores válidos, preparados y aptos para esta categoría. No es fácil traer todos esos jugadores en el claro mercado invernal, y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros desconocemos cuál es el estado de la economía.
De todas las líneas que tiene el Burgos, ¿cuál es para ti la que más te preocupa?
Hombre, a mí la que más me preocupaba era el medio campo. Tengo claro que le vendría muy bien una herramienta ahí a John Pérez Boló de un jugador creativo, un jugador que lo he comentado, que enlace el balón que se recibe en la parte de atrás con los jugadores de la parte de arriba. Porque nosotros ahí, tanto el medio campo como la parte de atrás, el enlace, está en Curro Sánchez, que justamente está en las medias puntas. Ahí en el medio campo, él trata de acaparar en la figura de Mumo esa personalidad y esa responsabilidad de unir a los de arriba. Pero no es menos cierto que Mumo es un jugador de esos que yo califico híbrido, ¿no? Que sí, que tiene buenas intenciones desde el lado defensivo, que también ofensivamente tiene buenas intenciones.
Pero no
que
es especialista de ninguna de las dos.
De ninguna de las dos, y yo creo que a John le vendría muy bien al sistema, claro, y a la forma y a la filosofía que tiene John de tener pues ahí el Ricky que nosotros decíamos y que también funcionamiento está teniendo en el Albacete, Albacete que este año está teniendo dificultades, y también aprovecho para decirlo que el año pasado, claro, iba muy bien el Albacete y decía Ricky, bueno, pues este año sigo diciendo que esa figura nos vendría muy bien a pesar de que el Albacete, bueno, pues no está atravesando sus mejores momentos. Pero Raúl, teniendo en cuenta que se ha lesionado Sabellis, claro, ahora mismo uno propone y Dios dispone.
Exacto. De hecho, te voy a hacer una propuesta, Luis, que sé que me vas a decir que no, porque te conozco y sé que tú a Unai Oyarzábal no le ves de otra posición que no sea de centrocampista. Pero claro, visto lo visto, no sé si no puedes ficharle en todas las líneas, no sé si crees que en el futuro puede John Pérez Boló retrasar a la posición de central a Oyarzábal, sacrificarle en ese caso y buscar un refuerzo. Es decir, ya tendrías completa la posición de central que estás demandando y ahí poder fichar en el centro del campo.
Mira, yo como cualidad de central a Oyarzábal solamente le veo el juego aéreo poderoso, pero en el resto de circunstancias ahí yo de central no le veo. Es importante que el centro de gravedad le tenga bajo y Oyarzábal le tiene alto, por así decirlo. No es lo mismo, porque alguien no es cuestión solamente de envergadura y de estatura, que evidentemente el jugador pequeño tiene el centro de gravedad más bajo. No, es la posición que tú adoptas. Para anticiparte tienes que estar un poquitín con el cuerpo agachado, y Oyarzábal en ese sentido no, le tiene su forma de su funcionamiento es el de arriba. Luego encima, cuando él se pone por detrás, se pone excesivamente pegado, y en el medio campo es ventajoso, porque como tienes toda la línea defensiva por detrás, pues si te pones pegajoso, al final lo que haces es, en muchas oportunidades, anticipar, que eso es fantástico. Pero cuando eres de central, cuidado con la anticipación, porque de no hacerlo, de fracasar, el delantero se va a poner solo ante el portero, mientras que si fracasas en el medio campo, va a ir contra la defensa y contra el portero. Y luego también le falta en el apoyo corto, el apoyo ese que tiene Matos tan, tan divino, tan maravilloso, que enseguida te vuelve a encimar, si le driblan, ya el recuperar posición le cuesta. Y en definitiva, que yo al Oyarzábal en segunda división A veo que no es el central indicado y adecuado, porque Grego Sierra también es de su fisonomía y de su constitución, pero él ahí, la pierna izquierda, su pierna fuerte, su pierna hábil, con ella solventa todas estas cuestiones. Él arrastra, él se tira al suelo, él mete esa punterita que le ayuda a solventar estas cuestiones que yo concretamente en el Oyarzábal al final no veo. Sí, y Aitor Córdoba, que tiene ese físico, pero este es una persona lista, este es un perro de presa que al final defensivamente es muy bueno y tiene que es lento, pero al final esa lentitud nunca aparece, porque él sabe posicionarse, sabe enganchar y trabar al delantero para que este no pueda correr, y en definitiva que me encaja muy bien Córdoba. Yo al Oyarzábal en un momento determinado, como en el día de ayer, ponerle ahí de central de forma circunstancial, pues me parece correcto, válido, hábil, pero como titular ahí, y yo en la parte de atrás, como digo, no le veo lo suficientemente fuerte desde el lado defensivo en el juego raso, sobre todo cuando hay que defender de forma adelantada, no le termino de ver. Pero, y eso hablo del Oyarzábal, que me gusta muchísimo, eso tengo que decirlo, pero sus mayores virtudes para mí es que es capaz de tener un ritmo de juego alto, y en defensa eso no es lo verdaderamente importante. Eso es un valor muy importante para el medio campo, que siempre tiene que correr para defender y siempre tiene que correr para atacar. El defensa generalmente lo que hace es correr para defender y luego acompañar, correr para acompañar a llegar a la línea divisoria para que los demás, cuando tengamos el balón y juguemos en campo contrario, jueguen, corran y actúen. Pero el defensa ya llega ya al medio campo y de lo que se encarga es de las vigilancias defensivas.
Bueno, pues ahí está. No le convenzo yo a Luis Sierra de poner a Oyarzábal de central, salvo en circunstancias excepcionales. Pues el mercado de invierno, que es el que hay que reforzar, y claro, Este Burgos juega a intentar meter más goles que el rival, eso está claro. Entonces, no sé si también haría falta en este caso pues más gol.
Sí, nos vendría muy bien un jugador de velocidad y se está viendo, cierto es que Ferniño pues ha estado ahí varias jornadas sin poder jugar, ha perdido un poquitín como el tono, llegó cansadísimo en el día de ayer, le vi cansado y eso que el partido no fue desde el lado físico excesivamente exigente, pero llegó cansado, tenemos dos por puesto, siempre es lo indicado y lo adecuado. Pero se ve jornada tras jornada que los de arriba necesitan, siendo dos para un puesto en teoría, se necesita un tercer cambio. Y ese cambio sería o un jugador de velocidad, que yo lo digo siempre de velocidad porque es a mí el que más me gusta, pero tampoco descartaría un jugador creativo, un jugador que sea complemento de Ferniño y de Edu Espiao. Lo que pasa es que como también tenemos ahí a Curro Sánchez que puede desempeñar ese papel... Pero claro, es que Curro, cuando baja un poquitín el nivel, que es en los dos últimos partidos ha bajado ese nivel, pues claro, ya esa figura tampoco la tenemos. Claro. Es decir, que un jugador de velocidad arriba o un jugador creativo, yo entiendo que deberíamos de incorporarlo.
Pues eso es lo que venimos diciendo en los últimos podcasts y en lo que vamos a seguir insistiendo de cara al mercado de invierno, que bueno, por otra parte no vamos a negar que siempre es tremendamente complicado encontrar exactamente lo que tú quieres si no lo has conseguido en el mercado de verano. Bueno, se tienen que alinear los astros para que en el mercado de invierno, cuando es normalmente cuando los equipos se descartan de lo que no quieren, encuentres algo que a ti te valga. Es muy complicado. Luis, para terminar, el futuro pasa por el partido, como decíamos, del próximo fin de semana, que recibimos en el plantío el domingo a las 2 de la tarde al Corcón, con la obligación... sí o sí, de que se imponga, como dices tú, Luis, la ley del plantío. Hay que ganar.
La ley del plantío, Raúl.
Hay que ganar sí o sí porque es un equipo que está en puestos de descenso y que, Dios no lo quiera, suceda todo lo contrario y que gane el Alcorcón, ahí sí que se encienden todas las alarmas.
Sin duda ninguna tenemos que seguir haciendo un fortín allí en el plantío y, como yo digo, que hay que potenciarlo porque creo que es muy importante que se cumpla la ley del plantío. Y la ley del plantío dice que aquí todo el mundo que venga tiene claro que lo que no va a hacer es ganar, que lo normal que va a conseguir es perder. Y para perder tenemos que seguir manteniendo viva esa ilusión que tienen los aficionados por ver jugar a este equipo de forma tan brillante, tan bonita, tan amena, tan entretenida, como lo estamos haciendo en el plantío, y eso pasa porque todo el mundo esté implicado, todo el mundo esté enchufado. Si puede ser que vayamos 10.000 al plantío, mejor que 9.000, y en definitiva, como digo, que se cumpla la ley del plantío, y la ley del plantío dice que tenemos que ganar al Alcorcón sí o sí. Tenemos 17 puntos, nos colocaríamos con 20, serían unos puntos extraordinarios, y esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Analicemos lunes, martes, qué es lo que nos está pasando fuera de casa, pero a partir del miércoles todo el mundo enchufado y pensando lo bien que estamos haciendo las cosas en el plantío, que son las que tenemos que hacer, y desde el lado de los aficionados estar con nuestros jugadores ahí fuera en casa. No se está cometiendo prácticamente ningún error, todo es sobre miel sobre hojuelas, y aunque vayamos perdiendo, que nos tenemos que poner en todos los escenarios como fue el día del Zaragoza o en el primer partido contra el Huesca, al final si todo el mundo empuja, si todo el mundo aporta, como mínimo conseguimos el empate. Y aquí, aunque el Alcorcón el otro día ha jugado su mejor partido de la temporada,
3-1 ganó al Racing, sí.
Viene al Racing, cuidado el Racing, hay que, fíjate, con lo bien que jugó ante nosotros, que yo dije dificilísima salida en el Sardinero. Bueno, pues a partir de entonces, de haber hecho las cosas que había hecho contra el Sporting, contra no sé qué otra salida tuvo, que también ganó, me parece que fue al Villarreal B, y luego volvió a jugar en el plantío en el Sardinero contra nosotros y ganó, bueno, pues ahora ha cosechado una serie de resultados adversos. Lo que quiero decir yo, que contra el Alcorcón se tiene que cumplir esa ley del plantío, y la ley del plantío dice que vamos a ganar.
Bueno, pues que así sea. No sé si me quieres hacer alguna puntualización sobre el Alcorcón, algún jugador que me quieras destacar.
Bueno, pues el Alcorcón yo creo que es un firme candidato a descender. Lo que pasa es que ha cogido mucha ilusión, ayer le ha salido absolutamente todo. Yo, como gustarme, diría que ahí hay Central Babén, que jugó muchos años allí en el Sporting, una serie de años jugó allí, pues es un chico con experiencia, con mucha vitalidad desde el lado defensivo, pero creo que es un equipo justito para mantener la categoría. Lo que pasa es que, claro, si se cargan de ilusión, presión, si se implican, si las cosas les salen, si se encuentran con rivales que están temerosos y dubitativos, pues claro, se van a aprovechar. Y si sumas los puntos, que llegas hasta la cifra de 47, 49, 50, que es la cifra mágica, pues te salvas. Yo sigo diciendo que al final del campeonato este equipo va a estar entre los cuatro últimos, a pesar de que ayer, como digo, les vi con una actitud encomiable.
Que al final de eso se trata, de dejar a cuatro equipos por debajo de ti en la clasificación al final de la temporada. Que queremos que el Burgos gane todo lo posible, por supuesto, pero que no nos alejemos del prisma de cuál es el objetivo de una campaña más, que es salvar la categoría. Que luego vendrá en casa el Andorra después de ir a Ferrol. Y fíjate cómo es el mundo del fútbol, Luis, que puede pasar cualquier cosa, porque claro, te pones en la situación de que ganas al Alcorcón, empatas contra el Racing y ganas contra el Andorra y ya ves la vida con otro color. Pero claro, pierdes o empatas este próximo fin de semana contra el Alcorcón, vuelves a perder fuera de casa contra el Racing de Ferrol, llega Bolo más que cuestionado, si es que no estuviera ya al filo de la navaja contra el Andorra. El fútbol es muy caprichoso, ¿eh?
Muy, muy caprichoso. Tenemos un calendario muy propicio para lo bueno, ¿por qué no decirlo? Pero claro, lo que estás diciendo tú, claro, es muy propicio porque son rivales de la parte media-baja de la clasificación. Pero si con esos pues tienes dos tropiezos, pues efectivamente, yo lo digo, que en el fútbol la gloria y la miseria van dadas de la mano, y eso los jugadores lo tienen que tener muy claro. Un pequeño detalle, pues ahí lo que hemos dicho en este mismo partido. La contra esa de Ferniño, la contra que tenemos, si Ferniño está certero, metemos el empate a uno y probablemente hubiéramos empatado. Como consecuencia de no haber finalizado simplemente esa acción, 35 segundos, el equipo contrario nos mete la puntilla y nos mete en este cuarto oscuro en el que estamos inmersos en los partidos de fuera de casa.
Pues hay que intentar recobrar el ánimo, como decía el profesor, desde ya mismo pensando en positivo para afrontar ese partido contra el Alcorcón, que si ellos vienen motivados de haber ganado 3-1 al Racing de Santander, nosotros tenemos que estar motivados porque sabemos que jugamos en casa y ahí impera la ley del plantío, la de ganar o ganar. Luis, el domingo a las 2 de la tarde, Burgos Club de Fútbol Alcorcón, desde la 1:30 aquí en Cope Burgos, con tus sabios comentarios, que como siempre te agradecemos que nos hagas. A ver si hay suerte, que falta nos hace.
Y que la busquemos, que estoy convencido que la vamos a buscar entre todos, todo el mundo al plantío, todo el mundo a la fiesta, todo el mundo a apoyar y ayudar, que sí que estamos ahí en esa situación fuera de casa en la que estamos describiendo, pero no es menos cierto que en casa estamos disfrutando en qué medida y de qué manera. Hasta entonces, adiós, muy buenas.
Gracias, Luis, y como decía el profesor, a animar a los nuestros, que como siempre dice en este podcast, para pitar y para silbar ya está el rival. Así que intentemos ser positivos, porque o todos ponemos de nuestra parte, o si no, el camino puede ser muy duro, y queremos que sea lo más llevadero posible, sabiendo de las circunstancias que estamos. El domingo, tiempo de juego aquí en Cope Burgos. Gracias, saludos, aupa Burgos.